Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast en donde semana a semana llevo hasta tus oídos las novedades de cómic y manga. En esta ocasión son los cómics correspondientes a la tercera semana que van desde el 15 de enero del 2021, fecha en la cual salió el número 9 de Conan el Bárbaro de 42 pesos y el número 3 de La Espada Salvaje de Conan de 219, ambos de Editorial Panini. Hasta el 20 de enero, en el cual salió el número 11 de la colección de novela gráfica de Marvel Salvat de 280 pesos, que es el número correspondiente al tomo 2 de Winter Soldier, una historia de Capitán América. Y si a ti, además de los cómics, te gustan las novelas gráficas ligeras y los monos chinos, bienvenido, este es el podcast para ti. Y recuerda que puedes adquirirlos aquí en el local junto con una gran variedad de títulos de Panini, Camite, Televisa y Planeta en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en la Colonia Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, o bien te los envío hasta tu hogar por Correos de México o Mercado Libre. Solamente tienes que mandar un mensaje con tu pedido a mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. También puedes checar el canal de YouTube en donde subo el material gráfico, en donde se ve ya el arte de todo esto, Comic Review con Carlos Roldán. Pues bien, en esta ocasión el número 9 de Conan el Bárbaro nos trae las partes 2 y 3 de una historia en 4 partes de La Guerra de la Serpiente, en la cual tenemos a 3 personajes, 2 hermanitos de Conan, 3 personajes salidos de la mente de Robert E. Howard, el creador original de Conan. Se trata de una espadachina francesa llamada Agnes de Chastillon, quien hace dúo junto con Conan de Cimmeria, mientras que Solomon Kane hace dúo con Moon Knight. Estas dos parejas de personajes van enfrentando a lo largo del número a este culto edificado alrededor de la serpiente esmeralda. Una serpiente que hace de las suyas, atrapando gente a través de los siglos. Es por ello que este dúo de parejas, que además y por si fuera poco, no se llevan muy bien, ya que chocan constantemente a lo largo de este número doble, a pesar de que, bueno, sirven al mismo objetivo, acabar con esta serpiente, chocan constantemente mientras intentan detenerla. Y también al final de este número vienen las partes 2 y 3 de La Progenie de Ganem, de Garm, un relato también de 4 partes. Este es únicamente de Solomon Kane, que retoma el estilo original de Conan, es decir, una obra puramente literaria, solo letras, nada de dibujitos. Y bueno, esta historia, La Guerra de la Serpiente, va a concluir en el siguiente número. Mientras que La Espada Salvaje de Conan es esta edición en la cual Panini retoma, bajo el mismo formato de Magazine, esta revista que salió por allá de los años 70, en la cual Roy Thomas se encargó tanto como guionista y editor de conjuntar a Conan y otros personajes del mismo estilo para crear una revista que le diera vida mayormente a las historias de espadas, fantasía y magia. En los dos primeros números veíamos cómo Thomas, pues bueno, había iniciado esta revista como un proyecto que no se consolidaba muy bien debido constantemente a las olvidos y la poca atención que le ponía Stan Lee, hasta que finalmente, bueno, el éxito que tuvo con el público logró que Stan Lee tomara en serio el proyecto y le diera licencia a Thomas para que hiciera esta revista, la cual también, gracias a su formato de magazine, podía eludir el famoso código de censura de cómics que existía en aquella época, dándonos historias más adultas que, por supuesto, están totalmente imbuidas dentro del entorno de Conan el Bárbaro. También se ve, gracias a los artículos que ponía Roy Thomas, tanto otros estudiosos de Conan, la historia de cómo Howard llevó a Conan a la publicación. Después, bueno, las editoriales lograron conjuntar varios de estos relatos para hacer libros, y después incluso se llevó hasta la idea, tras la muerte de Howard, de hacer que Conan tuviera vida a través de otros autores. Esta Espada Salvaje de Conan es bastante valiosa debido a todo el entorno que nos muestra Thomas, en lo que nos cuenta acerca de la relación que tenía con Stan Lee y cómo él dirigía todas las cosas, también todo lo que tuvo que hacer para que esta revista prosperara, gracias a su visión de que Conan podía ser un personaje muy importante debido a la gran popularidad que tenía Conan fue publicado en revistas en las cuales aparecía al mismo tiempo junto con los relatos de H.P. Lovecraft, este también amo del terror cósmico, el autor de los famosos mitos de Cthulhu y el Necronomicon, e incluso muchos de los lectores de estas revistas consideraban a Howard, bueno, un autor superior al mismo Lovecraft. Sin embargo, y aunque las novelas de Conan y sus relatos, pues bueno, no han traspasado tanto el personaje en sí, sí lo ha hecho debido a su popularidad tanto en los cómics como en las películas, teniendo ahorita mismo en México una difusión extraordinaria gracias a los títulos que tenemos por parte de Panini, así como los que están de Planeta. Los tomos de Planeta, por cierto, ya se pueden encargar. También estamos por llegar al número 4 de Conan la Leyenda, que tiene un costo de 700 pesos, y Conan el Bárbaro, número 7, con un costo de 1000 pesos. Estos, si no los han adquirido, pueden encargar los números anteriores también. Estas son moles sumamente grandes, libros gordotes de pasta dura. Así que los fans de Conan tienen bastante para leer, incluso mismas historias en diferentes versiones con diferentes artistas. Además también de los cómics de pasta dura del mismo Panini, algunos de los cuales los relatos de La Espada Salvaje se integran dentro de estos mismos tomos. Particularmente de estos de La Espada Salvaje de Conan, no solamente las historias sino los artículos también son muy valiosos por lo que contienen. Tenemos en este número un par de artículos de Robert Jappel, un fan sumamente clavado que se volvió todo un estudioso del tema y a través de los relatos llega incluso a sacar, por ejemplo, cosas tan inverosímiles como las rutas de comercio utilizadas entre las diferentes naciones. Ya en los números anteriores habíamos tenido cosas tan chidas como, por ejemplo, la línea de tiempo de las aventuras de Conan, un mapa donde sucedían sus aventuras también. Y aquí, además de las rutas de comercio, el mismo Jappel nos entrega en un artículo que se divide en dos partes la mitología con los dioses, tanto de el Cimmerio como de otros de los pueblos y tribus que habitaban en este mundo. Asimismo, Lynn Carter nos entrega otro pedacito de la vida de Robert E. Howard y cómo es que él publicaba. Particularmente se centra en este periodo cuando él mandaba a consideración de los editores sus historias de El Rey Kul, un personaje sumamente parecido a Conan, pero el cual no alcanzaba a tener la calidad deseada, y debido a los rechazos, Howard logra pulir a Kul para desarrollar a Conan, lo cual nos daría a la postre este personaje tan querido. Y ahora sí, del material que podemos encontrar de estos se encuentran de los números 5, 6 y 7 de La Espada Salvaje de Conan. Está una historia adaptada de el relato Nacerá una bruja con los lápices de John Buscema, en los cuales unas gemelas separadas al nacer tienen un cruel destino. Una de ellas se convierte en reina de un pueblo, la otra es arrojada al desierto debido a que tiene en su cuerpo la marca de la bruja. Sin embargo, sobrevive, crece, desarrolla su poder y vuelve hasta su hermana para arrebatarle el trono. Resulta que Conan es el capitán de la guardia de esta reina. Así que al ver a la impostora, solamente le basta un vistazo y sus agudos sentidos de guerrero para descifrar que esta no es su reina. Esto lo lleva a combatir a toda una serie de guerreros que han venido con esta nueva reina, logran vencerlo a pesar de la fiereza del Cimmerio y lo dejan a su muerte crucificado en el desierto. Gracias al azar y a su tremenda fuerza, Conan logra sobrevivir para volver y destronar a esta falsa reina. La siguiente historia se trata de El Durmiente que mora bajo las arenas. Aquí, Roy Thomas toma como base el anterior relato para desarrollar una historia original en la cual un personaje que es traicionado por Conan, sediento de venganza, se lanza a la caza del Cimmerio hasta lograr atraparlo en un ardid, lo cual lo lleva a enfrentar a una amenaza del espacio exterior. Sí, muy similar al terror cósmico del antes mencionado Lovecraft, esta historia cuenta con los lápices de Sonny Trinidad. Y luego hay otro relato con el arte de Alex Niño, en el cual Roy Thomas hace otra adaptación de People of the Dark, el pueblo de la oscuridad o la gente de la oscuridad, en la cual un hombre de la época moderna tiene una pequeña caída, la cual lo lleva a convertirse en Conan. Todo esto mientras intenta tejer una venganza contra un rival amoroso. Esto conecta la historia del Cimmerio con la historia de este personaje, algo un poco parecido a lo que pasaba en la grapa de Conan el Bárbaro, en donde los cuatro personajes, pues bueno, acaban unidos por otro personaje moribundo que tiene la capacidad de ver sus vidas pasadas. Y la última historia, La Ciudadela en el Centro del Tiempo, es una historia original, la más larga publicada hasta ese momento, de la mente de Roy Thomas, de nueva cuenta con los lápices de John Buscema y también el apoyo de Alfredo Alcalá, en donde el bárbaro tiene un enfrentamiento en contra de un brujo. De primera cuenta es llevado hasta una ciudad en donde, según le cuenta una hermosa señorita, la cual se encuentra en el desierto, surgió una ciudadela en medio de un pueblo de la nada. Esta ciudadela tiene un aspecto un poco más de pirámide, dentro de la cual la gente del pueblo rumora que vive un brujo al cual solamente se le ve en ocasiones cuando baja por viandas y otros menesteres pagando con valiosísimas joyas. Además de ello, bueno, de la ciudadela se han escapado algunas bestias nunca antes vistas y, por si fuera poco, a veces en la noche gente desaparece sin más y nunca se vuelve a saber de ella. Así pues, cuando Conan llega, es persuadido por algunos de los habitantes del pueblo debido a su fornida naturaleza para que asesine a este mago, ya que es una presencia bastante inconveniente. Eso es algo que, a pesar de que Conan ya tenía planeado, bueno, acaba dentro de la ciudadela por medios que él no había pensado. Y ahí dentro, el mismísimo mago le muestra todo lo que hay en su interior. Fantásticos seres con ropas de otro tiempo, eslabones perdidos en los albores de la humanidad, bestias fantásticas de antes del hombre. Y todo esto surge de un pozo en medio de la ciudadela que es estudiado por este mago. Y lo que es peor, Conan va a averiguar de primera mano los horrores de las aguas de este pozo que pueden llevarlo a lo lejano del pasado, así como lo incognoscible del futuro. Además de estas historias y los artículos, bueno, el tomo cuenta con arte, el arte original de las portadas, ya sea en su formato original o libres de cualquier anuncio que pudieran tener encima. También tenemos algunos anuncios publicitarios que son bastante curiosos y tienen arte original, así como sketches y viñetas originales en un formato nunca antes visto, así como la mítica sección de preguntas y respuestas, cartas que enviaba el público y que el mismo staff, a veces el mismísimo Roy Thomas, se encargaban de contestar. La Espada Salvaje de Conan no solo es un gran cómic, sino un gran testimonio de lo que es la historia de los cómics en sí. Por último, tenemos el tomo 11 del Marvel Salvat, como mejor se le conoce a esta que es la enciclopedia de novela gráfica definitiva. Tomos en pasta dura con algunas de las mejores historias de Marvel, ya sea series limitadas o arcos completos de historias. En este caso, tenemos la parte 2 del Soldado del Invierno. La primera parte fue el número 5, bueno, la entrega número 5, ya que los números de los lomos de estos dos tomos son el número 44 y el 51. El número 1 contenía los números 1 al 7 de Capitán América del año 2005 y este tomo 2 recopila los números 8, 9 y 11, 12, 13 y 14 de la misma serie. Este Capitán América era todo un hito, ya que, pues bueno, en parte era un recomienzo. Teníamos también a un Cap un poco alejado de los Vengadores y más cercano a S.H.I.E.L.D., actuando un poco más en solitario, y en este primer gran arco se reencuentra con uno de sus compañeros de antes que él, bueno, resultara congelado en el tiempo durante muchos años. Resulta que el Capitán América era el principal activo con el cual contaban los Estados Unidos para combatir al Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. un prodigio desarrollado gracias a una fórmula científica que desafortunadamente solo sirvió una vez, ya que dicha fórmula no, increíblemente no ha podido ser replicada ni en ese tiempo ni hasta entonces. Incluso en la actualidad la fórmula del supersoldado continúa velada. Sin embargo, bueno, remontémonos a aquellos días cuando el Capitán América peleaba junto con Namor, la antorcha humana original, y su compañero Bucky. James Buchanan Barnes, un jovencito de 16 años, parte de la milicia, que había recibido el mismo entrenamiento por parte de muchos de los maestros de combate del mismísimo Capitán América, un talento nato, que combatió al lado de estos grandes héroes, no solamente como un sidekick, no solamente para verse como la cara joven y amable, sino que también cumplía algunas de las misiones más peligrosas e incluso sangrientas que el Capitán América no podía cumplir. A lo largo de todo el primer tomo veíamos cómo el Capitán América tenía flashbacks de estos momentos junto con Bucky en la Segunda Guerra, sin embargo comenzaban a distorsionarse poco a poco con la desesperación del Cap, ya que él mismo sentía que estos no estaban llegando a su mente tal como deberían ser. Detrás de esto veíamos en un principio nada menos que a Red Skull, cráneo rojo, en posesión de un cubo cósmico. El más grande enemigo del Capitán América en posesión de uno de los objetos más poderosos de todo el universo Marvel. Sin embargo, y aunque esto se ve sumamente mal, Red Skull es asesinado justo al principio del primer número y el cubo cósmico es arrebatado de sus manos. Este misterioso ladrón y asesino lo lleva a manos de Alexander Lukin, un ruso que tenía acceso a una de las bodegas con material ultra secreto del gobierno ruso, es decir, la antigua Unión Soviética, de entre los cuales también, para sorpresa de nadie, había rescatado al Soldado del Invierno. El Soldado del Invierno, como veremos en este segundo número, es para la milicia y las agencias de inteligencia a lo largo del mundo una especie de leyenda urbana. Un agente increíblemente eficaz, un solo hombre sumamente sigiloso, capaz de llevar a cabo los asesinatos más temibles, las infiltraciones más inimaginables, los magnicidios más potentes a lo largo de la historia. El agente secreto perfecto. Tan efectivo que, pues bueno, es considerado como únicamente un mito. Sin embargo, ahora SHIELD, con su tecnología y con cientos de miles de cámaras a su disposición alrededor de todo el mundo, finalmente ha logrado desengañar las entrañas de este mito hasta llegar a la verdad. El Soldado del Invierno existe y es nada menos que Bucky Barnes, el ex compañero del Capitán América. Algo además confirmado por Sharon Carter, uno de los intereses amorosos de Steve, que está realmente vuelto loco para este segundo tomo. Entre la muerte de Red Skull, el saber que hay un cubo cósmico suelto, sus recuerdos revueltos y ahora saber que Bucky Barnes no solamente está vivo, sino que ha sido un agente durmiente, probablemente el más letal al mando de Rusia a lo largo de los años, desde que él quedara suspendido después de aquella fatídica misión en la Segunda Guerra Mundial. Lo tienen hecho todo un manojo de nervios, cometiendo errores como meter a Estados Unidos en problemas diplomáticos al asistir junto con Nick Fury a las oficinas de Lukin para acusarlo de tener el cubo cósmico sin ninguna prueba. Sin embargo, es un hecho que Bucky está vivo y que probablemente él haya sido quien asesinó a Red Skull y que le proporcionó el cubo cósmico a Lukin. Todo esto confirmado por Sharon Carter, quien fue hasta ahora de las pocas que lo han visto. Lo cual nos da una tremenda batalla de el Cap en contra de el Soldado del Invierno, apoyado por Iron Man, Falcon, en contra de Lukin y ideas mecánicas avanzadas, mientras que Lukin utiliza el cubo cósmico para hacerse de poder tanto político como económico, aliándose con gobiernos a lo largo del mundo y adquiriendo empresas de manera forzada gracias al poder del cubo, el cual, sin embargo, cada vez que lo utiliza parece corromper más la mente de Lukin, ya que, por supuesto, quizá un humano no debería estar manipulando uno de los objetos más poderosos de todo el universo. Y bueno, queridos amigos, eso es todo por ahora. Espero que esto les sea de utilidad, una especie de guía para sus compras. Recuerden que también lo que yo les cuento no se compara para nada con leer y disfrutar la obra en sí. Pues bueno, si es la primera vez que me escuchan, ojalá se suscriban para que nos escuchemos todas las semanas con las novedades de cómic, manga y quizá algunas otras cosas. Y mientras llegan los nuevos episodios, yo voy a estar leyendo sus comentarios, esperando sus pedidos, pero sobre todo esperando que se la pasen bien chido.